En A Media Sesión, la tertulia económica.
Este miércoles con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y con José Antonio Lanau, profesor de IAE Business School. José Antonio, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero empezar, Mario, por lo que sucede en Ceuta, pero desde una mirada económica. El impacto se quiere solventar con un plan aprobado por el Ejecutivo, algo más de 300 millones de euros, a ERTES, ayudas directas a pymes y autónomos. Tú tienes experiencia, no sé si en situaciones similares, pero sí en casos en los que ha habido que ayudar a poblaciones. ¿Es el camino correcto? ¿Cómo lo harías tú?
Bueno, es el camino correcto siempre y cuando aceptemos que aquí se está produciendo una dilución de responsabilidades con cargo al presupuesto público. Es decir, es común en la administración pública española que cuando hay una crisis que no ha sabido ser atendida debidamente o no ser prevenida por parte de los poderes públicos, se arme una estrategia de ayudas públicas con el objetivo de que tenga un efecto reparador o paliativo. Lo cual no deja de ser una contradicción y, desde luego, un insulto desde el punto de vista económico presupuestario. Si yo me echo cargo, por ejemplo, de terremotos, el terremoto es imprevisible, evidentemente. Cuando hay un terremoto, lo que tienes que hacer es montar una red de ayudas públicas, directas e indirectas, tanto fiscales como subvenciones o préstamos participativos o directos, con el objetivo de poder sostener y revitalizar la actividad en el sector, ¿no? Pues que en este caso, desgraciadamente, lo que ha ocurrido se podía haber evitado. Y es lo que a mí me preocupa siempre, y creo que hay una responsabilidad que no debería ser contra el pecunio público, debería ser contra el demanio privado. Quien no ha evitado que esto ocurriera debería responder con su propio patrimonio. Dicho eso, que ya es una especie de entelequia, es una especie de ficción y es una especie de ejercicio de ciencia política, evidentemente es necesario paliar los daños provocados. Es curioso que la Cámara de Comercio de Ceuta los haya cifrado en 33 millones y ahora resulta que el gobierno dice que lanza un plan de 300 millones, como si al final el importe sirviera para callar bocas, aunque fuera triplicando, aunque fuera multiplicando por las cantidades que realmente podrían representar el daño producido, que por cierto no deberían ser subvenciones, sino que deberían ser indemnizaciones desde el punto de vista jurídico, ¿no? Dicho eso, pues no deja de sorprender. No deja de sorprender que de esos 300 millones, un tercio vayan destinados a gastos corrientes para el sostenimiento y mantenimiento de menores no acompañados y de otros inmigrantes ilegales, o mejor dicho, de personas que han entrado ilícitamente a Ceuta. El problema no se resuelve así. Ese es un problema que se resuelve a muy corto plazo. El problema de Ceuta lleva ya 50 años sin resolverse. Como no haya un verdadero plan a largo plazo, que revitalice la actividad económica, que se convierta a Ceuta en verdadero foco, una zona económica privilegiada económica y fiscalmente, al final estaremos pues paliando, ya digo, contra el presupuesto público, las propias deficiencias del poder político.
José Antonio, quiero tu opinión sobre el plan y sobre por qué apostarías tú para solucionar una situación así.
Bueno, yo me concentraría en los aspectos económicos y definitivamente dejaría de lado el tema político. La comparación que hace el compañero es interesante con un terremoto. El problema en Ceuta es que, a diferencia de un terremoto, que un terremoto ocurre y acaba, en Ceuta esto no ha acabado. Y hasta tanto no haya acabado, que podamos saber cómo van a quedar las cosas, hacer una inyección de dinero es como pretender reparar en medio del terremoto. Entonces, aquí, precisamente, lo que hay que saber es cómo va a quedar esto. Sí, efectivamente, el gobierno ha hablado de 300 millones, pero el secretario de la Confederación de Empresarios hablaba de la profunda preocupación que tiene por la caída en el efecto que tenían ellos en atraer capital, en atraer inversión, uh-huh, etcétera, porque ahora todo esto se ha perdido. Las reservas en hoteles se han caído un 90%, y ese 10%, porque se han debido caer un 100%, pero ese 10% es por el ingente ejército, por llamarlo así, de personas que se han enviado a Ceuta a tratar de atender la situación, si no las reservas hoteleras estarían en cero. Entonces, evidentemente que hay que hacer una reparación, y insisto en lo económico, pero aquí lo más importante es encontrar la solución, es decir, una vez resuelto el problema, una vez que el terremoto haya acabado, poder decir en dónde hay que hacer esa inyección económica para restablecer las finanzas y la economía del enclave.
El tiempo vuela, Mario, permíteme que salte de continente y me vaya a Estados Unidos, la Fed, que ha sido noticia, como es habitual, a final de agosto, también lo es hoy por su libro Base, que es una referencia, aunque al actual presidente de la Fed no le guste el Forward Guidance. Tuvimos la semana pasada Jackson Hole. No sé si te ha llamado la atención algo de todo ello, de lo que esperamos en Estados Unidos en esta materia y de lo que dejó por escrito y en sus discursos el propio Walsh.
Bueno, la verdad es que Walsh se maneja en una dialéctica un tanto ambigua, lo cual no deja de ser, yo creo, que un lenguaje que es realmente mucho más honesto que el que había hasta ahora. Fíjate, la propia ambigüedad demuestra que no estamos ante una persona que desarrolle una estrategia entreguista a la política de Trump, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Si alguien pudo deducir de su discurso que iban a incrementarse los tipos de interés, la verdad es que luego él salió a desmentirlo, precisamente apelando a esa anécdota de la literatura económica, que es la teoría de los espejos, ¿no? Es verdad que no queda claro. Lo que sí es verdad que la economía estadounidense, igual que la economía mundial, está enturbiada hoy por una serie de incógnitas provocadas esencialmente por el propio Trump. No sabemos realmente cómo va a evolucionar el conflicto en el estrecho de Hormuz. Según Estados Unidos, se ha restablecido el tráfico, cuando no es verdad. Actualmente solo una facción muy pequeña de lo que era el tráfico antiguo se mantiene. No sabemos cuál va a ser la evolución real de los costes ahora mismo de determinados insumos que están produciendo ahora mismo la producción industrial en Estados Unidos. La verdad es que se ha estabilizado el mercado de futuros también en Estados Unidos, lo cual demuestra que hay cierta, vamos a decir, cierta zona de impasse, cierta zona de inestabilidad, cierta zona de incertidumbre donde los inversores hoy por hoy nos están posicionando. Y ya digo, no sabemos qué va a ocurrir. De suyo, seguramente es que en un primer movimiento no haya subidas de tipo de interés. Pero desde luego, si se mantiene persistentemente, como se mantiene al alza, los costes ahora mismo de los precios, como se está demostrando no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y especialmente en España, donde el coste de la inflación empieza a ser ya muy elevado y desde luego con una desviación muy significativa respecto a la media del resto de la Unión Europea, pues evidentemente las autoridades monetarias van a tener que aplicar unas políticas de incremento de los tipos de interés.
La verdad, José Antonio, es que esa inflación provocada por la geopolítica que preocupa a Walsh tiene muchos responsables, pero parece que Trump es uno de sus protagonistas. Los aranceles encarecen la vida en Estados Unidos. La guerra que ha lanzado contra Irán, con el encarecimiento del petróleo, también encarece. Es curioso, ¿no? Inflación geopolítica, pero hay que lidiar contra ello. ¿Qué te parece Walsh y cómo lo está haciendo?
Bueno, hay especial sensibilidad con el tema de los tipos de interés. Esta era la guerra que tenía el anterior presidente de la Fed, de la Reserva Federal, Jerome Powell, y por eso procuró destituirlo el señor Trump y nombró a Kevin Walsh esperando complacencia, es decir, esperando que definitivamente no solo no se subiesen los tipos de interés, sino que de hecho se bajasen. Pero Kevin Walsh se muestra preocupado. Kevin Walsh manifiesta definitivamente bajarlos ni hablar, y es muy probable que haya que subirlos. Quizás lo que a mí más me sorprendió de las declaraciones de Walsh es eso de abandonar el forward guidance, que es abandonar esa tradicional manera de brindar cuáles serán los movimientos para que la economía en general, la bolsa, los actores económicos, sepan a qué atenerse, y en lugar de ello, ahora simplemente darán algunas directrices, alguna dirección hacia dónde se moverá, pero no darán cifras ciertas. Y entonces esto definitivamente preocupa a ciertos sectores económicos, pensando que esto traerá más volatilidad porque traerá más incertidumbre en Wall Street y etcétera.
Mario, permíteme seguir legando geopolítica y economía. Nos tenemos que remontar a la famosa extracción, eufemismo utilizado con Maduro. Parece que le va a salir rentable, ¿no? 100 años, un acuerdo petrolero anunciado por Trump, aunque tampoco sabemos si es solvente lo que se firme o no, con una presidenta interina, con un presidente que dentro de nada será pato cojo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, por una parte, uno de los objetivos que perseguía Estados Unidos con la, vamos a decir, con el desmantelamiento aparente del régimen de la autocracia de Maduro, pues la verdad es que se está viendo, que es el control de su producción petrolífera, ¿no? aquí, que efectivamente hay una concomitancia política más allá de la económica. Desde luego hay una parte de la sociedad venezolana, hay una parte de las fuerzas políticas venezolanas que ven esta intervención con motivos no de liberación. Perdonadme que haga esta valoración política, porque creo que hay que hacerla claramente, porque está detrás de todo el movimiento que ha hecho Trump, sino que fundamentalmente hay un movimiento táctico a largo plazo de carácter económico, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿En qué medida puede beneficiar este acuerdo a Venezuela? Bueno, Venezuela está lastrada por la corrupción, por la descapitalización, por la falta de inversión, tanto tecnológica como material. Y Estados Unidos puede ser un precursor, puede ser, vamos a decir, una pieza que dinamice todo este aparato. Siendo así, todo habría sido correcto si hubiera sido un acuerdo voluntario, no un acuerdo impuesto, pseudoimpuesto como consecuencia, como digo, de un movimiento pseudobélico por parte de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué le beneficia a Estados Unidos? Evidentemente el control de una parte muy importante de lo que es el petróleo, prácticamente una quinta parte de la producción petrolífera de Venezuela, evidentemente. Es verdad que es un petróleo que habrá que elaborar posteriormente porque no está elaborado, pero desde luego es una faceta de producción que a Estados Unidos le sale muy bien. ¿Cuál puede ser el retorno para Venezuela? Bueno, más allá de dinamizar su actividad, que estaba, como digo, lastrada por la corrupción y por la descapitalización, evidentemente puede haber un retorno fiscal. Y ahí hay una discusión curiosa que nos retorna hacia hace un siglo, cuando se intentaron hacer cosas parecidas con otro presidente de Venezuela, ¿no? Frente a los que dicen que solo hay un retorno fiscal por barril de 3 euros, ella, ayer Delcy Rodríguez, vino a decir que había un retorno fiscal que superaba los 20 dólares por barril. Está por ver si es así o no, y claro, Finalmente el retorno supone más de 200.000 millones de dólares. Pero con todo, quiero decir que la causa inicial de todo este movimiento es espuria, tiene una raíz política, pero sobre todo tiene una raíz económica. Ya se están desvelando cuáles sean los verdaderos intereses de cada uno de los actores.
José Antonio, creo que poca gente más apelada que tú para contestar a esa pregunta. ¿Qué te parece el acuerdo petrolero anunciado por Trump?
Mira, antes de la llegada del chavismo a Venezuela, Venezuela producía 3.8 millones de barriles diarios. Y antes de la extracción de Maduro en enero, la producción petrolera venezolana no llegaba al millón de barriles. Es decir, la producción se había caído durante el chavismo en un 75%. Venezuela era, antes de los años 70, el principal exportador mundial de petróleo. Y se volvió irrelevante gracias a la ineficiencia del gobierno chavista, a la ineficiencia de la ayuda o estorbo rusos y chinos. Y Estados Unidos lo que necesita es que se produzca petróleo, y nos interesa a nosotros aquí también, porque esa producción de petróleo traerá una disminución en los precios globales del petróleo. Y por eso, aquí a nosotros también nos interesa, a pesar de que nos dediquemos a señalar a los Estados Unidos. En Venezuela operan dos petroleras, que son las únicas dos no americanas, que son Repsol y Eni. Básicamente es para no decir que es un monopolio al 100% uh-huh. americano quien va a tener el control del petróleo a partir de ahora. Entonces, Venezuela evidentemente que tendrá una renta petrolera a partir de ello, como le ocurre a Arabia Saudita con la producción de las empresas que hay allí. Y definitivamente la producción petrolera traerá bienestar a Venezuela, porque los costes de producción todos se pagan allí, el trabajo, etcétera, la exportación se paga allí, y eso repercutirá económicamente. Quien pensaba que Donald Trump había secuestrado a Maduro porque le preocupaba la democracia, hombre, era un poco más o menos un soñador. Nice. Y es básicamente un tema económico.
Sí, 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 desde luego. Oye, Mario, ya sabes que yo en estas cosas tengo el colmillo retorcido. Es crudo pesado el que hay allí y, claro, es más difícil de procesar, por lo tanto, se encarece. A Trump no le compensaría ese crudo si se normaliza toda la situación en el mundo y el petróleo baja de 60 dólares, por ejemplo. Es un incentivo para seguir teniendo conflicto a lo largo y ancho de todo el mundo. No sé, a mí me lo parece.
Sin duda lo es, salvo que haya tomado una decisión perversa o equivocada, lógicamente. Es decir, los costes de producción de ese crudo son muy altos. Bueno, nuestro compañero que está hablando conoce más cuál es el proceso de refinado y dónde se puede producir, pero desde luego, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Rafa, en las circunstancias actuales casi es un incentivo perverso al mantenimiento de determinados conflictos, ¿no? Está por ver, está por ver. También digo una cosa, ¿eh? Estados Unidos, desde su intervención en Venezuela, apenas ha metido un euro en Venezuela, desde el punto de vista de lo que es la extracción y la producción de este tipo del petróleo, ¿no? Tanto los movimientos son muy lentos, aquí se hacen muchos anuncios, pero esto va muy despacio. Es verdad que, oye, remover ahora mismo las estructuras y la cultura de la extracción venezolana es complicado, teniendo en cuenta, como digo, los lastres de la corrupción y la ineficiencia, pero desde luego está por ver cuáles son los próximos movimientos de Estados Unidos.
José Antonio, ¿tú crees que se van a vencer las reticencias de algunos grandes grupos petroleros estadounidenses? Porque hay algunos más dispuestos que otros, y entre los que están menos dispuestos, pues se recuerdan las nacionalizaciones, se tiene cierta incertidumbre en lo que se puede fiar o no de un gobierno interino, etcétera, y no parece que todos estén dispuestos a apostar por invertir, porque habría que invertir mucho.
Chevron, que es la principal empresa petrolera americana actuando en Venezuela, está completamente de acuerdo en entrar. Mientras haya un control americano que les garantice la estabilidad económica para ellos y la estabilidad política para ellos, yo pienso que no tendrán ningún problema. Y no será una inversión de los Estados Unidos, será una inversión de particulares, en este caso de la empresa Chevron, y efectivamente los costes de refinación, uh-huh, también la extracción, son más elevados porque el petróleo de la faja petrolífera del Orinoco es pesado de por sí, pero en Venezuela hay refinerías y no hay ningún problema en refinar, y además hay refinerías en el Mar Caribe, empezando por Curazao, que era la refinería número uno fuera de Venezuela, o sea, mar afuera. La refinería número uno es la de Curazao, desde la cual British Petroleum llevaba combustible, es decir, ya refinados, traía ya refinados a Europa. De manera que yo pienso que esto no va a significar ningún problema. Son más caros, sí, efectivamente, porque es un petróleo más pesado, pero se extrae, se refina, y mientras el precio esté por encima de los $60, pues no habrá ningún problema.
Ahí está la clave. Como tanto, todo está relacionado. Es apasionante analizarlo. José Antonio, Mario, os agradezco mucho vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.